¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 24 de abril del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos con los títulos. El gobierno de Estados Unidos firma la ley de prohibición de TikTok y entra en vigor. Ahora les cuento los pasos a seguir. Usar archivos de Microsoft Office en Chrome OS ahora es mucho más fácil. Threads, la red social de Meta, tiene 150 millones de usuarios mensuales. Por otro lado, tenemos que las nuevas normas de la Unión Europea sobre el derecho a reparar equipos obligan a las empresas a la reparación y a diferentes opciones que tienen que llevar adelante, o mejor dicho, acciones que tienen que llevar adelante. Qualcomm está ampliando su línea de chips para portátiles y la verdad que es una gran sorpresa. A todo esto, el video del día de hoy, como habrán visto, es un unboxing. Estoy probando el Samsung Galaxy A05s y bueno, hoy hice el unboxing y se lo subí para que lo tengan en cuenta. Antes que nada, para los usuarios de Argentina, les cuento que en el día de hoy en todo el país hubo problemas de conectividad con la red de telefonía celular Movistar y Twenty. Movistar, telefonía celular clásica, y Twenty, operador virtual. Particularmente tengo Twenty. Tenemos tres equipos con Twenty en casa y digamos dos tuvieron problemas y uno no tuvo problemas en todo momento. Los otros dos, el mío particularmente, tuvo problemas de forma constante y la verdad me sentí muy mal. El estar incomunicado realmente es muy fuerte, ¿eh? O sea, es una sensación muy fea. Me sucedió casi toda la tarde y bueno, o sea, ahora parecería ser que se solucionó. Después de las 20 horas parece que se solucionó. Pero hubo reportes en todo el país de fallas y eran aleatorias. Así que si tuvieron problemas, no fueron sus equipos, no fueron que no tenían saldo, sino que fallaba la telefonía celular de ellos. Inclusive tenías línea, pero no te dejaba ni siquiera llamar por teléfono, ni un mensaje de WhatsApp. 100% incomunicado, 100%. Qué sé yo. Son cosas que suceden, ¿no? Y es lógico que hay veces pasen estas cuestiones, pasa con otros operadores, pero simplemente quería contarles. De hecho, lo publiqué en las redes sociales como para que tengan el dato, ¿no? Y no piensen que fueron ustedes o que no pagaron el abono o lo que sea. Ya seguramente cuando están escuchando esto se solucionó, pero les doy una recomendación al respecto. Cuando tienen un servicio y ven que les está fallando, yo creo que el termómetro de lo que sucede o lo que no sucede, no hay dudas que siempre fue Twitter. Hoy es X, que es la misma red en definitiva. Te vas a X hoy día, te vas a buscar y pones el nombre del servicio que te está fallando. Pon el nombre y automáticamente vas a empezar a ver búsquedas, o le das al enter o digamos la flechita si lo haces del celu, y vas a entrar a ver un montón de comentarios, y sobre esos comentarios te vas a dar cuenta si es un problema tuyo, es un problema del servicio, un problema donde estás. Hay veces puede suceder eso también, y bueno, tenés un panorama mucho más grande. Obviamente, por supuesto, va a haber siempre personas que se estén quejando de un determinado servicio. Esto, ojo, esto aplica a todo el mundo, o sea, no importa que sea Argentina, esto aplica a todo el mundo. Tenés un servicio en cualquier parte del mundo y querés saber si está fallando o sos vos el del problema, andate a X, poné el nombre del servicio, buscalo y entra a ver los resultados. Y además X lo que tiene de bueno es que te tira tendencias dependiendo de donde vos estás. En el caso mío, hoy por ejemplo, puso tendencia, de hecho me ponía tendencia a Movistar en Argentina. Estaba entre las primeras búsquedas que evidentemente la gente en X hizo. Y con lo cual te das cuenta que fue un problema masivo y no fue un problema aislado. Porque problemas aislados siempre existen. Porque quizás un usuario se queja y se olvidó de pagar el abono. Digamos, a mí, por ejemplo, el mes pasado me sucedió que la tarjeta de crédito me venció y tenía que actualizar el medio de pago y digamos, tuve problemas. Bueno, eso puede suceder. Me había avisado Twenty, pero yo no le presté atención. Bueno, no le di importancia. Y obviamente me quedé sin abono, digamos, un par de horas hasta que me di cuenta y lo reactivé el abono, ¿no? Pero bueno, suele suceder este tipo de cosas. Pero claro, si yo me quejo en ese momento, en X, automáticamente si vos pones Twenty en ese caso, capaz que ves o no, no lo sé. Pero es un comentario de una persona parecida que le pasó lo mismo que a mí. Pero cuando ya ves tendencia y ves muchos comentarios y que es reportado de varios lados, ya te estás dando cuenta que algo sucede. La otra opción que tenés es Down Detector, que también te avisa, dependiendo de la región, los servicios que están fallando. Porque la gente, bueno, me falló Twenty, pum, envío un reporte que me falla Twenty y Down Detector lo levanta. Pero lo que sucede en relación a X es que X, no solamente eso, sino que hay un comentario del usuario que capaz te dice qué es lo que le sucede. Entonces, cuando ya empezás a leer, te das cuenta. Esto, inclusive les digo, sirve para problemas con el transporte, o sea, accidentes, vuelos que tenés que hacer. Es muy, muy bueno X en este sentido y Twitter en su momento. Yo lo utilizo como termómetro, o sea, termómetro tecnológico de lo que sucede. ¿Quieres saber si llueve? Bueno, también hay opciones también para ver ese tipo de cosas. Por eso me cuesta mucho, ahora voy a hablar de Threads, y me cuesta mucho pensar, por ejemplo, una de las cosas que dijo Mark Zuckerberg, que en Estados Unidos hay más usuarios activos de Threads que de X. No sé si están así, es difícil creerlo para mí, ¿no? O sea, no resido en Estados Unidos, tampoco no vi estadísticas de Estados Unidos como para decirles. Lo que pasa que Twitter es muchísimo más viejo y además yo lo veo en relación una cosa y la otra. Vos ponés algo en Twitter, en X ahora, y como que hay una interacción muy grande. En cambio, en Threads ves que las cosas están muy bajas. Obviamente no tiene mucho tiempo de salida, va a ir avanzando, ¿no? Pero ese es otro tema. Bueno, eso es lo que les quería contar en principio. Además, tempranito a la mañana, seguro me están escuchando hasta las 10:30, 11 de la mañana del miércoles 25 de abril. Va a estar disponible 11 de la mañana, calculo, ahí se cae ya la historia. Va a estar disponible lo que sería la pregunta de la semana tecnológica. Vi varias que no son tecnológicas. Le están tomando el gustito a que responda a cosas que no son tecnológicas. Ojo. A mí me da gracia, ¿eh? Me da gracia porque hay algunas preguntas que son muy cómicas, las voy a responder igual. Y lo que hago con eso, los videos los pongo como videos off topic completamente los sábados y domingo. No lo voy a poner en la semana y replico, pongo un video tecnológico de una pregunta que respondí y además sumo este video off topic totalmente, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, a veces da gracia también, lo voy a responder, no me cuesta nada. Así que termino de grabar este programa y me voy corriendo a responder las preguntas. Con respecto, como les decía, al video de hoy, subí el Galaxy A05S, que lo sigo probando, me sigue durando la batería. Si les digo algo, no me lo van a creer, superó las 10 horas de pantalla. No me pregunten cómo, porque hacía mucho que un smartphone no tenía tanta duración de pantalla. No les voy a mentir, miren, estoy agarrándolo en este mismo momento. Me pide la clave, denme un segundo. En este mismo momento estoy agarrando el equipo y me voy a ir a la configuración del smartphone. Ahí me voy a la configuración. Segundillo, que estoy con el 38% de batería, lo estoy viendo ahí en pantalla. Y voy a probarlo en dos, o sea, en la aplicación de Android, o mejor dicho de Samsung. Me voy a lo que sería a batería, voy a batería, me fijo, hago clic en batería, un día 3 horas, me dice restante 35%, un día 3 horas, y mire, me está diciendo, puch, si les digo, no me lo van a creer, ¿no? Si yo creo que no me lo van a creer. Bueno, pero esto es de hoy. Hoy me da 4 horas 31, pero esperen que vamos a hacer una cosa, porque yo tengo una aplicación que utilizo que se llama Hisam Battery y me dice tiempo de encendido de pantalla. Si les digo no me lo van a creer, ¿no? Se los voy a poner, ¿eh? De hecho lo voy a seguir usando. Pantalla encendida, 13 horas 46 minutos. Vida de la batería, un día, 13 horas. Un día, 13 horas. O sea, día y medio ya, ¿eh? O sea, y tengo 38% de batería. Un número interesante, ¿eh? O sea, el equipo en autonomía, creo que no me acuerdo que alguno le haya ganado. Bueno, me voy a lo de el gobierno de Estados Unidos. Disculpe, estoy medio resfriado, así que si se me tapa un poco la voz, sepan tenerme paciencia. Estamos en otoño y a mí el cambio de temporada me hace muy mal a la alergia. El gobierno de Estados Unidos prohíbe TikTok y entra en vigor. Pasó por el Senado, pasó por la Cámara, pasó por todos lados, se aprobó y el presidente Joe Biden dijo que si se aprobaba en el Senado, él iba a firmar la ley. Y la firmó, o sea, la firmó. Y bueno, ¿qué es lo que sucede hoy día? No es que mañana en Estados Unidos queda bloqueado TikTok, no. Lo que tiene ahora TikTok, un plazo normal de 9 meses, ¿para qué? Para vender TikTok a una empresa norteamericana. A ver, vamos a aclarar algo. ByteDance es una empresa china que está detrás de TikTok. TikTok es un servicio, una aplicación que tiene ByteDance, empresa china. TikTok reporta ByteDance, que está en China, obvio, ¿no? Entonces, el problema que tiene Estados Unidos es con los datos que maneja TikTok, la aplicación de los usuarios norteamericanos, y que están en una empresa china en donde, según dice Estados Unidos, tranquilamente el gobierno chino puede pedir acceso a los datos de TikTok de los usuarios norteamericanos. Y que de hecho hubo algunos casos de algunos periodistas. Pero no importa, no entro en ese tema. Si es verdad o mentira, no entro en ese tema. Estados Unidos quiere, digamos, separar a TikTok de ByteDance y que TikTok en Estados Unidos sea totalmente manejado por una empresa norteamericana. Se había hablado Oracle en su momento. Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero tiene 9 meses para decidir ByteDance si hace que TikTok quede en una empresa norteamericana, o si pasan esos 9 meses y no sucede nada, lo que va a hacer el gobierno norteamericano es obligar a Apple, obligar a Android y obligar a los operadores de internet en Estados Unidos a bloquear todo lo que tenga que ver con TikTok. En el caso de Apple, en el caso de Android, va a obligarlos a las dos tiendas a eliminar TikTok de las tiendas. En el caso de iPhone, complicadísimo totalmente, porque no va a poder acceder más nadie con una aplicación en un iPhone o un iPad, obvio. En el caso de Android, ¿se puede bajar el APK? Sí, obvio, se puede bajar desde otra tienda, sí, obvio. Pero va a estar la otra pata, que los operadores van a tener que bloquear todo lo que tenga que ver con TikTok. Es decir, no vas a poder entrar a TikTok. Siempre hay alguna manera de saltarlo, pero no todo el mundo sabe. Y esto es un poquitito complicado. Lo que pasa es que si ya viene de una prohibición del gobierno norteamericano, a la persona que esté salteando este bloqueo quizás pueda llegar a tener un problema legal. Algo que yo no lo sé tampoco, pero es factible. A ver, si lo bloquean, la idea es que el usuario norteamericano deje de usarlo. ¿Qué es lo que puede surgir de esta ley? Es que en 9 meses le pueden dar un plazo de 3 meses más. Pero en un año esto se tiene que solucionar. O sea, fin de abril del 2025, TikTok ya no puede estar más en manos de ByteDance y tiene que estar en manos de una empresa norteamericana. ¿Qué es lo que dicen desde ByteDance o desde TikTok? El portavoz de TikTok, Alex Hardwick, afirmó que la empresa tiene la intención de impugnar la ley en los tribunales, lo que podría resultar en una extensión del plazo. Lo que pasa es que está complicado, porque tienen elecciones en Estados Unidos en noviembre, con lo cual puede subir, no sé cómo quedó hoy, la verdad que estoy medio descolgado, que no sé qué pasó hoy bien con Donald Trump y la presentación y todo eso, que estaba medio, tenía que presentarse ante los tribunales, no sé cómo quedó. Pero hablo del hipotético hace una semana atrás. si Donald Trump llega a subir al gobierno norteamericano, olvídense, no va a haber forma. Lo va a bloquear, directamente lo va a bloquear. Es más, Donald Trump puede ser más drástico todavía, en donde no le permita ni siquiera que lo compre otra empresa, sino que lo bloquee directamente por ley y ya está, se terminó la historia. Y si sigue Joe Biden, no sé quién se va a presentar, pero si seguiría Joe Biden, ya Joe Biden dijo que se vende o se bloquea. Entonces no hay muchas opciones. O sea, va a tener que vender o vender, ¿no? Mientras, esto dice la gente de TikTok, mientras continuamos desafiando esta prohibición inconstitucional, continuaremos invirtiendo e innovando para garantizar que TikTok siga siendo un espacio donde los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida puedan venir de manera segura a compartir sus experiencias, encontrar alegrías e inspirarse. A todo esto también se sacó en Europa el tema de TikTok Lite, el tema de las bonificaciones por ver videos y recomendar y todo ese tipo de cosas. Se eliminó porque se trataba de adictivo y la Unión Europea dijo que si no se eliminaba eso, es muy probable que se bloquee también TikTok por aquel lado. Complicado por todos lados el tema de TikTok. No sé qué va a pasar. Si se llega a prohibir en Estados Unidos, y yo creo que el efecto cascada puede ser muy grande, no sé qué va a terminar pasando. Me parece que no le va a quedar otra opción a BitDance de vender TikTok a una empresa norteamericana. Y bueno, ver cómo queda la historia. Si tienes una Chrome OS, o mejor dicho, una Chromebook, o tenés Chrome OS, bueno, yo tengo Chromebook y esto es muy bueno. Vas a poder utilizar archivos de Microsoft Office de una manera mucho más simple. Tenemos que verificar que tengamos la marca Upload -medio Office -medio to -medio Cloud en Chrome OS para ver si tenemos acceso a la actualización. ¿Y qué es lo que permite esta actualización? Es una mejora de carga en cuanto a los archivos .docx, PowerPoint y todo, y que lo puedas ejecutar en Chrome OS. Recuerden que Chrome OS utiliza las configuraciones de Drive, de G Drive, y todo lo que son, los nombres son raros, pero la apariencia de cálculo, el procesador de texto, el de presentaciones, bueno, utiliza el propio de Google, que es fantástico, a mí me encanta, yo lo uso, no uso Office 365, no uso Office, pero bueno, en trabajo sí, obviamente que sí, pero de forma personal todo lo manejo con los archivos que tiene Drive. Inclusive las evaluaciones que armo para algunas de las cuentas que manejo, las armo con los formularios de Google y son fantásticos, permiten tener un montón de opciones. Así que bueno, yo particularmente les diría usen las opciones de Drive, porque además las opciones de Drive, de la digamos el suite ofimática de Drive, te sirve también para iPhone o para Mac, no importa, lo puedes usar. Y en iPhone tenés la aplicación nativa, así que lo puedes descargar, puedes tener offline, puedes verlo todo. Y en Android lo tenés nativo. Yo que sé, en cambio en Office tenés que pagar una licencia anual o mensual, lo ideal es anual, pues sale más barato. Y es más pesado, es una aplicación que tenés que cargar, algo que tenés que pagar, y en cambio, por ejemplo, en Android Drive lo tenés nativo completamente, haces clic, te lo abre y anda. Y además te carga los archivos de Office. Por supuesto, hay incompatibilidades de un lado al otro, esto siempre sucede. Yo particularmente, insisto, prefiero Drive en todo sentido, inclusive hasta las presentaciones. O sea, prefiero las presentaciones de Drive y no tanto lo que son las presentaciones de PowerPoint. Pero para gusto de los colores, ¿no? Como quien dice. Y además, hay veces a nivel corporativo se utiliza mucho Office 365 y es lógico, tampoco voy a discutir que es más que útil y además tiene décadas de funcionamiento el Office, ¿no? Así que, qué sé yo, ya tiene su gran nombre y funciona muy bien. O sea, no voy a decir que no funciona bien, lo que pasa es que, bueno, tiene su costo y Drive lo tenés gratuito. Threads, la red social de Meta, 150 millones de usuarios mensuales, esto es lo que dijo Mark Zuckerberg en una conferencia telefónica. Dio estas últimas cifras de usuarios durante la conferencia telefónica sobre resultados del primer trimestre de Meta y dijo que la aplicación continúa en la trayectoria que esperó ver. Yo qué sé. La actualización sugiere que está creciendo. Obviamente está creciendo, pero yo no veo mucha actividad. Yo no sé de ustedes, pero no veo mucha actividad. Y ojo, no veo mucha actividad de gente que en Instagram explota. Y que explota de comentarios, explota de me gusta, explota de todo. Y por ejemplo, esa misma publicación volcada a Threads, muy floja, pero cuando digo muy floja, muy floja. O sea, no puedo dar números, pero es muy floja. Personas que capaz que tienen, no sé, 1,000, 2,000 me gusta, en Threads tienen 10, 15, 20, 50 como mucho. Así que hay una gran, gran diferencia. Y comentarios, ninguno, mientras que en Instagram explota. Y en sí es una plataforma similar. Y tengan en cuenta algo, que Threads hasta el momento no tiene publicidad, con lo cual es como más pura. Vos ahí subís y es más puro. Y si vamos al caso, tiene muchísima más versatilidad Threads que Instagram. Porque en Threads vos podés compartir texto, podés copiarlo en algún lado, enviarlo, hacer un montón de cosas que, por ejemplo, en Instagram no es tan así. O sea, Instagram es historia, videos, videos en vivo y feed con fotos. En cambio, en Threads podés hacer eso. No sé si vivos, creo que no. Pero todo lo malo podés hacer. Y además compartirlo a Instagram o compartirlo a otra red social. No sé, pero yo sigo apostando. Tengo mi cuenta ahí cargada y me funciona. Y bueno, yo sigo. La aplicación acumuló más de 100 millones de descargas en su primera semana, esto es cierto. Y también tuvo problemas porque recuerden que Europa no estaba disponible por bloqueo, o sea, no se podía activar, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco lo que se está diciendo. Esto es un análisis que se dio y que se reportó a principio de esta semana, ¿no? Pero, bueno, veremos cómo va avanzando esta plataforma y me gustaría, obviamente, conocer sus comentarios al respecto. Antes de avanzar en el tema, como todas las noches, les cuento y los invito a que se sumen a mi Patreon, porque bueno, es la mejor manera de apoyar todos los proyectos que manejo, InfoCertec y Radio Geek, las redes, los videos, todo lo que manejo normalmente y la comunicación en general que brindo desde todos lados. En Patreon tenés varios niveles. El nivel gratuito, que si no tenés plata, ningún problema, te puedes subir al nivel gratuito. Este podcast lo tenés, las noticias que pongo las tenés, los videos todos los días de un minuto los tenés. O sea, tenés un montón de información ahí metida, ¿no? Y es gratuito, te puedes descargar la aplicación de Patreon, que se escribe Patreon, de Patreon en Android, de Patreon en iOS, o desde la web. La aplicación te la bajas, buscas Ariel M. Cor, te activas. Y desde la web, es en cualquier sistema operativo, en cualquier navegador, es www.patreon.com/arielmcor, www.patreon.com/arielmcor, y ahí accedes sin problemas. Les sigo, tenemos tres niveles, además del gratuito, $1, $2, $5. Vos elegís cualquiera y bueno, tenés diferentes opciones para cada uno de ellos. Les agradezco muchísimo, si no pueden de forma paga, suscribirse de forma gratuita es una ayuda también para mí. Las nuevas normas de la Unión Europea sobre el derecho a reparar obligan a las empresas a reparar dispositivos fuera de la garantía. No solamente los 2 años que le obliga a la Unión Europea a los fabricantes y a los vendedores los dispositivos electrónicos, sino que también deben repararlos fuera de eso, ¿no? Es una nueva directiva y un derecho para los consumidores en cuanto a la reparación de sus dispositivos. Las nuevas reglas amplían la garantía de un producto si se rompe durante la garantía, al tiempo que obligan a los fabricantes a reparar los dispositivos que ya no están cubiertos. La ley aún necesita ser aprobada por los países miembros. Todavía no está aprobada del todo, ¿no? Los dispositivos vendidos en Europa, como ya les dije, tienen como garantía menor 2 años, pero las reglas imponen requisitos adicionales. Si un dispositivo se repara bajo garantía, el cliente debe poder elegir entre un reemplazo o una reparación. Esto es fuerte. Si eligen este último, la garantía se ampliará 1 año. Es decir, Si a vos se te rompe al año, te quedó otro año más, lo haces reparar, entonces no vas a tener un año solo, vas a tener de vuelta 2 años. Una vez que expire, las empresas todavía deben reparar productos domésticos comunes, que son reparables según la legislación de la Unión Europea, como teléfonos inteligentes, televisores, ciertos electrodomésticos. El consumidor también puede pedir prestado al fabricante. Perdón que me ríe, ahora les cuento por qué. Pedir prestado un dispositivo durante la reparación, o si no se puede reparar, optar por una unidad reacondicionada como alternativa. La Unión Europea dice que las reparaciones deben ofrecer un precio razonable, de modo que los consumidores no se vean disuadidos intencionalmente de realizarse. Los fabricantes deben suministrar repuestos y herramientas y no intentar eludir las reparaciones mediante el uso de cláusulas contractuales, técnicas de hardware o software. Este último, aunque no se indica, puede dificultar que las empresas dejen de usar dispositivos o de tener futuras actualizaciones. A ver, ¿por qué me río? Porque esto sería el mundo ideal. Y la verdad que yo no sé, me encantaría. Yo sé que hay gente de Europa que me escucha, porque me lo hacen saber y me lo dicen, y se los agradezco muchísimo también. Pero me encantaría saber si esto realmente se cumple, porque es un golazo. O sea, perdón que lo diga con un modismo argentino, es un golazo. ¿Y por qué? Porque normal, acá en Argentina, olvídate. Se te rompe el equipo, anda la garantía y que te lo repare. ¡Oh! Te dan primero 25 millones de vueltas. Segundo, no respetan absolutamente nada. Y no digo una empresa, digo todas, No se salva ninguna. Olvídate que te den un equipo de reemplazo. Olvídate, si te dan un equipo de reemplazo, mejor que te den. Si se te rompe un smartphone y te tienen que dar un equipo de reemplazo, mejor que te den 2 latitas y un hilo en el medio, porque el equipo de reemplazo que te van a dar va a ser mejor la 2 latitas con el hilo en el medio, que tampoco lo están dando. Hace mucho tiempo lo daban, hoy olvídate. Y esto de los 2 años de garantía es una barbaridad. A ver, una barbaridad de bueno, de bueno. O sea, sería el mundo ideal. Porque realmente los usuarios deberían tener una garantía extendida, porque los equipos a veces fallan, ¿no? Por supuesto, si es una rotura intencional, no sé cómo actúan. Ya veo que en la Unión Europea se te cae el equipo, un smartphone de pantalla, se te rompe la pantalla y te la tienen que arreglar igual. Acá olvídate. Se te rompe la pantalla, te explota la batería, o se te moja, olvídate, no te lo arreglan más, o sea, es tu problema. Y he conocido casos de una empresa que han llevado para cambiarle el film frontal, porque era un equipo plegable, y la empresa le hizo, y estaba en garantía, estaba antes de los 12 meses de garantía, empresa de Corea del Sur, para que tengan una idea, equipo plegable, y le agarraron y dijeron, no, el film no, tenés un píxel quemado, tenemos que cambiar la pantalla. No, pero te entran garantía, le terminaron cobrando la mitad del valor de la pantalla. Y no solamente eso, teniendo un modo reparación, se lo hicieron borrar por completo. Teniendo un modo reparación, en donde el técnico, la misma persona lo pone en modo reparación, que de hecho esta persona lo llevó en modo reparación porque me consta, porque es conocida la persona que lo llevó, lo llevó en modo reparación y nada, no hubo forma, tuvieron que formatear el teléfono. Así que bueno, o sea, fíjense por qué me río porque acá en Argentina es inviable 99.9% todo lo que piden en la Unión Europea. ¿Estaría buenísimo que se cumpla? Obvio que sí. No es que me río de malo. Me río porque no puedo creer la gran diferencia que existe en Latinoamérica contra Europa. ¿Qué sé yo? Bueno, la última noticia tiene que ver con Qualcomm y está ampliando su línea de chips para portátiles y presentó la nueva generación con el nombre Snapdragon X Plus. El otro día me preguntaban, una de las preguntas, voy a ver si la subo mañana, así puedo ampliar un poco con este tema. Me preguntaban si yo pensaba que la tecnología ARM iba a poder superar, iba a poder a reemplazar a la tecnología x86 que se conoce, Intel o AMD, ¿no? Y yo le dije, la verdad que no, ¿saben que no me acuerdo qué dije? Pero si vos me preguntás antes de la noticia de hoy, yo te habría dicho que es difícil, porque en sí uno de los inconvenientes que existe es el tema del sistema operativo y las aplicaciones para poder correr en ARM. Porque el Snapdragon X Plus, como ustedes imaginarán, es un procesador ARM, tecnología ARM. Y la única empresa que realmente hace 3 años, un poquito más, creo que 4, le dio cambio radical a su sistema operativo de tecnología x86 ARM fue Apple con Mac, el único. Y con sus propios micros. Está bien, pero digamos, pasó a ARM. Y pasar a ARM significa reescribir completamente el código del sistema operativo. Pero Windows, Microsoft lo quiso hacer en su momento hace años largos, 7, 8 años, con las primeras Surface, y no le funcionó. De hecho, las máquinas que venían con ARM eran un desastre, con el sistema operativo montado en ARM de Windows 10 en su momento era un desastre. Y bueno, la Surface con sistema operativo común y con micro Intel, ningún problema. Entonces, me parece que por ahí está la historia. En Linux tenemos algunas distribuciones que ya lo están soportando, pero no son las más comunes. Ahora, por supuesto, cuando esto llegue al minorista, cuando esto llegue al usuario final, la tecnología ARM como microprocesador, los costos bajen, que justamente el Snapdragon X Plus es esto, costos reducidos, bueno, las cosas van a cambiar y tanto Microsoft como Linux en sí van a empezar a trabajar en ARM y las cosas van a mejorar y va a estar mejor y va a estar todo funcionando mucho más acorde. Y ahí sí creo que realmente vamos a tener un gran cambio. A ver, hoy por hoy muchísimas personas trabajan con un iPad o trabajan con una tableta Android. Muchas personas. Con teclado, con mouse, con lo que ustedes quieran. Con el lápiz, el pencil. Como ustedes quieran, lo hacen. Y no usan computadora, no usan portátil, no usan ni Mac, ni Windows, ni Linux, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En Android saben que tiene base Linux. Y en Mac, bueno, tiene base también primo más o menos cercano de Linux. Pero no importa, Mac, ¿no? Por el iPad, digo, ¿no? O sea, iOS, que está basado también en Mac en sí, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? O sea, se utiliza esos sistemas operativos móviles como para producir contenido. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente de que los sistemas operativos de escritorio o de portátiles empiecen a trabajar en tecnología ARM? A mí me parece que sería una genialidad porque son micros más chicos, consumen menos energía, son muy buenos. Tenés mismo modem y microprocesador y GPU y placa video, todo lo que ustedes se les ocurra dentro del micro. Y después, además de eso, recalienta menos. Entonces, ¿qué sucede? Tenés muchísima potencia, porque tiene mucha potencia, en espacio más reducido y seguramente va a ser más económico. Y entonces es como una innovación, es como un, digamos, algo más nuevo, más revolucionario. Yo creo que puede, no sé en cuánto tiempo puede, pero con empresas como Qualcomm, con este avance al Snapdragon X Plus, que me parece muy muy bueno, creo que es genial. Y además recuerden algo que es interesante destacar. Todos los fabricantes de smartphones se están orientando, está bien, los paso para ese lado, pero ahora les cuento por qué. Están orientando a la inteligencia artificial dentro de los teléfonos. Con lo cual, los teléfonos con tecnología ARM soportan inteligencia artificial. Esto, si lo traspolás a sistemas operativos en general y a máquinas comunes, digamos, te está dando una idea de que por ese lado vamos. Y además a todo esto, las empresas más importantes como Google, como Meta, como OpenAI, y si me olvido alguna me disculpan, tienen sus sistemas que funcionan en ARM. con lo cual no va a haber problema pasarlo a un sistema operativo de escritorio en una computadora de escritorio con tecnología ARM. Entonces se entiende hacia dónde apunto. Y si la inteligencia artificial es lo que está empujando hoy día al mercado, bueno, ¿cuál sería el problema? ¿No? O sea, no hay gran diferencia. Y les vuelvo a decir lo mismo. Yo, por ejemplo, para darles un ejemplito cortito y corto el tema, porque si no me voy muy extenso. Cuando edito un video, yo, bueno, ustedes saben que soy usuario de Linux, utilizo Kdenlive, ¿no? Utilizo Kdenlive, a veces de consola, pero Kdenlive cuando es algo gráfico. Y es complicado la aplicación, no es muy didáctica como quien dice, ¿no? Si tengo que hacer una edición más corta, más light, uso OpenShot, que es muy parecido a Windows Maker de antes, y Kdenlive es parecido al de Adobe, ¿no? O sea, el de Adobe que tiene, ahora no me acuerdo el nombre, es muy parecido, ¿no? Pero es como muy tosco, es muy muy tosco, pero hace las mismas cosas, lo que pasa es que tenés que aprender mucho más para usarlo, ¿no? Y nunca termino de aprenderlo, siempre aprendo algo nuevo porque lo voy usando de forma constante. Pero ¿qué sucede? Es lento, el renderizado es lento y la curva de aprendizaje es muy muy larga, ¿no? Entonces empecé a usar, por ejemplo, CapCut, que lo tenés en Windows, o sea, en Windows te lo descargas, en Mac te lo descargas, y lo empecé a usar en Linux sin ningún problema, o en Chrome OS, y lo abro del navegador, y del celular, voy al celular, y edito videos del celular directamente, subtítulos, desvanecimientos, superposiciones, eliminar de fondo, eliminar fondo con croma, o sea que en Kdenlive o en cualquier otro es un laburo bárbaro porque tenés que grabar con fondo verde. Acá lo hace el mismo programa, en un celular lo hace, y no en celular tope gama, agarras un celular de gama baja y bueno, si tenés paciencia lo va a hacer igual, un gama media lo va a hacer más rápido y el alta obviamente vuela, pero lo puedes hacer en un teléfono de gama baja y no hay problema. Entonces, ¿a qué voy? Que realmente las cosas se están facilitando. Y si de repente querés hacerlo una pantalla más grande, lo pones en el navegador de tu computadora, Windows, Linux y Mac, y lo tenés ahí, y lo ejecutás. Tenés una nube, pero ojo, les digo CapCut, como hay un montón de programas que podés utilizar. Y algunos como CapCut están dentro de lo que sería multiplataforma, y bueno, tenés un montón. Y con esto les quiero decir que las cosas están cambiando, y que quizás este avance hacia la portabilidad, porque en definitiva estos micros, los ARM, son mucho más portables que los tradicionales, ¿no? Y ni que hablar con la inteligencia artificial que se pueden tener estos equipos. Y voy de vuelta, el consumo es lo más importante, el consumo. Tenés una computadora que va a andar mucho más tiempo, va a tener más autonomía, porque el micro va a consumir menos energía y va a disipar menos calor, porque mientras más calor disipa, más energía consume. ¿Se entiende? Entonces, a ese lado voy, ¿no? Y bueno, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Imagínense, lo tenés a DeX en Samsung o a lo que sería Rediffusor en Motorola, y tenés una computadora en la televisión, ¿eh? O en el monitor con HDMI. Entonces es importante. Bueno, no me voy, igual le voy a pasar el enlace para que lo vean ustedes. Se presentó Snapdragon X Elite. Elite es el anterior, disculpen. Hoy se presentó el Plus. El Elite es el tope y el X Plus es más bajo en costo. O sea, este es el que se presentó ahora. Tiene un proceso de litografía de 4 nanómetros. Está basado en ARM, como bien les dije. El Elite tiene 14 núcleos, si mal no recuerdo. Y este tiene, no disculpen, 12 núcleos y el nuevo, el Plus, tiene 10. Llega a 3.4 GHz los núcleos, mientras que el Elite 3.8, ¿no? Y supuestamente, según lo que dicen, es muy superior a Intel y a los Apple Silicon, al M3 de Apple. O sea, fíjense, ¿no? Se hicieron pruebas y bueno, el Elite se compara con la serie Core Ultra 9 de Intel, y el nuevo, el X Plus, se compara con la Core i7 Ultra. Así que está fuerte la cosa, ¿eh? Ojo con esto. Ofrece 45 tops de rendimiento de aprendizaje automático, está muy relacionado a la inteligencia artificial, así que esto puede ser muy fuerte. Yo creo que acá lo único que está faltando es que los sistemas operativos avancen más fuertemente, y una vez que se avance más fuertemente, yo creo que vamos directamente a esta tecnología. Este año lo dudo. Lo que sería el X Plus va a estar recién después de mediados de 2024 en algunas portátiles. Pero cuando avance el tema de sistemas operativos, yo creo que esto va para adelante y no va a perder. No va, digamos, a perder contra el X86, que va a quedar en el pasado, ¿eh? No creo que dure mucho más tiempo. Pero bueno, a ver, apreciación personal, ¿no? Después veremos qué termina pasando. Por eso mañana voy a subirles el video que hablé de esta tecnología. Y bueno, creo que ahora empiezo a cambiar la historia, ¿no? Pero de vuelta, la tecnología se mueve de forma constante, y lo que es hoy una cosa, mañana es de otra forma. Entonces, bueno, uno se tiene que ir acomodando y no tiene que ser fanático. A ver, no soy fanático de ARM tampoco. Simplemente estoy diciendo que me parece que es mucho más potable la tecnología ARM por un montón de condiciones que el i386 que tenemos hoy día. Voy de vuelta al mismo ejemplo. Tabletas que inclusive diseñadores gráficos o personas que editan video o animan directamente utilizan tabletas o iPad Pro o tabletas potentes Android. Siempre potente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y dejan de lado las computadoras Mac o Windows, ¿eh? Así que bueno, simplemente eso. Gente, me pueden seguir por todas las redes sociales y preguntarme lo que quieran. Recuerden que está todavía disponible la pregunta hasta las 11 del 25 de abril, 11 a.m. seguramente va a estar disponible. @arielmcor, @arielmcor. En Instagram, en Threads, en X, en Patreon, y me ayudan de paso. Los invito a que se sumen. En True, en Blue Sky, en Mastodon, en todos lados, @arielmcor. Mi usuario también en Telegram es el mismo si me quieren hablar. Después tenemos nuestro canal en Telegram, que es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en WhatsApp, que es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube, youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y nos encontramos de vuelta mañana. Chau, chau.